Queridos amigos, pues sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Espero que hayan hecho su sábado de tinieblas el día de hoy. Hay que empezar ya con la devoción, nos da la soledad. Es una devoción muy rica en muchos aspectos. Y nunca, nunca terminaremos de explicar, quizás de profundizar ese tema. Pero me gustaría hacer reflexionar con respecto al Evangelio del día de hoy, acerca de esta devoción. Si se fijan, Jesucristo le dijeron a Jesucristo que había una persona, una mujer que estaba ahí, una mujer entre la turba, le dijo a Jesucristo que era bienaventurada la Santísima Virgen María, te dijo, la que te engendró. Bienaventurada sea ella, la gente que te llevó. La respuesta de Jesús es muy importante aquí para nosotros, para entender este misterio de la Santísima Virgen María. Jesucristo dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aquí es muy importante porque Jesucristo está pensando mucho en nosotros y en su madre, claro, en todo momento. Su sabiduría lo mueve a dar esta respuesta a la mujer que exaltaba a la Santísima Virgen María. Entonces Jesucristo se dio cuenta que si nosotros exaltamos a la Santísima Virgen María, pero no practicamos la palabra de Dios, no nos salvamos. Sería una devoción falsa para con ella y será falso también nuestro intento de alabarla o de esperar de ella algo si no amamos o guardamos la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo dio esta respuesta a la mujer que alababa a la Santísima Virgen María. O sea, Jesucristo no lo negó, dijo, claro, es que todos estamos aquí para el cuarto mandamiento con nuestra Madre queridísima, alabarla, llamarla, servirla. Sí, pero Jesucristo dijo, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¿Por qué? Porque practicando la palabra de Dios es como tendrán a su madre. Podrán disfrutarla, podrán alabarla, podrán servirla. Es algo muy similar a lo que pasó con las mujeres de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén estaban llorando por Jesucristo en el camino del Calvario. Estaban llorando por Cristo, ¿sí? Y compasión por Cristo. Y Jesucristo les dijo, no lloréis por mí. No, no, no. No porque no fuera algo bueno alabar su pasión y muerte, su sangre y compadecerse de él, sino lo decía por ellas. Sino llorar más bien por vosotros y por vuestros hijos. ¿Sí? Diciendo, esto es bueno, pero siempre y cuando ustedes primero tengan lágrimas y frutos de arrepentimiento, frutos de penitencia. Llorando por vosotros y vuestros hijos, por vuestros pecados, pidiendo misericordia, pero a través del arrepentimiento, de la penitencia. Y obtendrán, ¿sí?, esa gracia de poderme consolar, de poder estar conmigo, de disfrutar juntos del paraíso y la resurrección. O sea, esa misma respuesta, en la misma línea, esa respuesta de Jesucristo a la mujer de Jerusalén y a esta mujer que levantó la voz y alabó a la Virgen Santísima. Esto es muy importante porque hay muchas ilusiones en la gente con respecto a la Santísima Virgen María. Mucha presunción. Porque la Santísima Virgen María no hace nada y no quiere nada que no quiera Cristo o que no desee Cristo. Entonces realmente la amamos, vamos a amar los mandamientos. Y es lo que les digo. Si realmente amamos a la Virgen Santísima y la queremos servir y amar y acompañar y reparar, si eso es verdad, si realmente queremos hacer eso, eso va a significar que vamos a amar los mandamientos. Jesucristo lo dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Por eso Jesucristo dice la respuesta Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Porque en ese momento estaremos con las disposiciones adecuadas para alabar a María, para seguir los pasos de la pasión, para cargar la cruz y salvarnos. Esto es importantísimo. O sea, los modernistas, la gente moderna, católicos modernos, no piensan en las disposiciones. Piensan que ya tienen a María con el hecho de alabarla y de rezarle. Y no se preocupan por los mandamientos, por estar puros en cuanto que de ellos depende el esfuerzo de la penitencia y de conocer los mandamientos para también practicarlos lo más que se pueda. En conversión constante, en espíritu de conversión. Si no entendemos esto, no hemos entendido nada. Para beneficiarnos de la devoción de la Santísima Virgen María, primero hay que cumplir los mandamientos. Por eso se fija en el primer paso de los dolores de la Virgen de la Soledad. Fue precisamente el quitar todo lo que nos ata al mundo, todo lo que nos ata al orgullo, todo lo que nos une a todas las pompas del demonio. O sea, hay que entender que la devoción a la Virgen y los sacramentos nos benefician en proporción a nuestras disposiciones. La gente quiere recibir muchos sacramentos, sí, está muy bien. Llamar mucho a la Virgen, está muy bien. Pero sin las disposiciones adecuadas. Pues si fijaron en los pasos de la Virgen, de sus dolores, vimos que el primer paso era dejar todo lo que nos ata al mal, al pecado, al orgullo, al demonio. Para poder estar alabando a Cristo y contemplando su pasión y acompañando a la Virgen Santísima. Claro, porque Jesús lo dijo, que no está conmigo, está contra mí. Si uno está en actitud de pecado, con malas disposiciones, lejos de consolar a la Virgen, va a estar hiriéndola y haciéndola llorar más. Igual con los sacramentos. ¿Cómo pretendemos querer recibir sacramentos y frecuentemente si no estamos odiando el pecado, si no estamos con ese horror a despreciar los mandamientos de Dios y a su voluntad? O sea, ¿cómo alguien puede decir que ama a la Virgen si le gusta el pecado? Si no lucha contra el pecado. O sea, es una falsedad. Por eso dice San Luis de Montfort que aquel que no cambia para mejor significa que su devoción es falsa a la Virgen. Por eso se fijan en los pasos de dolor de la Virgen, de la Virgen de la Soledad. El segundo paso es la fortaleza del Espíritu Santo que nos va a dar una vez que cambiemos y estemos en conversión. Porque como estamos acompañando a la Virgen, para poderla consolar y servir, nos va a dar fortaleza del Espíritu Santo, para estar ahí de pie con ella. Nos va a dar una fe viva y fuerte. Ese es el segundo paso de la soledad. ¿Recuerdan? El tercer paso, que era el sepulcro, era el amor puro. El amor puro, que es fruto de la inmolación. Del vaciarse completamente de uno mismo y de todo el mundo y de las criaturas para llenarse del puro amor de Dios. O sea, lejos de buscar, hay que deshacerse, hay que sacrificarse, hay que entregarse. Por eso yo les decía, uno viene a misa no a recibir, sino a darse, a entregar lo que le queda, lo poco o mucho que tengamos. Dando es como se recibe. Es lo que un católico moderno o falso no entiende. Dice, pero si yo amo a la Virgen y yo le rezo el rosario. Sí, pero tienes otros gustos y otros deseos y otras cosas que se ponen a María y no pueden convivir con María. Tienes el vicio de la lengua, de la mentira, de la inmodestia, del mundo. Y eso no puede convivir con tu María. o estamos al pie de María, con María, o estamos con el mundo. No puedo estar al mismo tiempo con los dos. La Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con las cosas del demonio, manchadas y pecaminosas. No van juntas. Entonces, por eso es importantísimo esto que dice Jesucristo. Cuando quiso alabar a la Virgen, le dijo, espérame tantito. Antes de alabarla, primero ponte a amar mis mandamientos y seguirlos y guardarlos. Es como diciendo, no te va a servir de nada mi Madre Santísima, tu devoción y tu amor a ella, si no empiezas por ponerte en camino al cielo. Porque el que no avanza retrocede, o sea, hay que estar en camino, caminando hacia el cielo. Con referencia a la ley de Dios, los mandamientos, que es la carretera que va al cielo, el camino al cielo son las, les decía, son las líneas blancas que están a las orillas del camino, esos son los mandamientos, es la referencia para no salirse. Uno lo necesita continuamente, esa referencia, ese temor de Dios, no salirse, de no ofender a Dios, de no pisotear el orden o los mandamientos o la voluntad de Dios, no pisotearla, no salirse de la voluntad, del rumbo, del camino, de la luz que Dios nos puso enfrente. Por eso es que es inútil decir que uno ama a la Virgen si uno no se pone en las disposiciones adecuadas para cumplir los mandamientos. Y se acuerdan, los siguientes pasos de la Virgen para amarla era la humildad, y después era la penitencia, el holocausto, la ignominia del honor, ser pisoteado nuestro honor, para poder seguir a la Virgen en lugar del mundo y a nosotros mismos. Y al final, el séptimo paso ya era la luz, el disfrutar de la compañía de la Virgen. Una vez que uno ya se dispuso con todas esas virtudes ascéticas, uno ya pudo llegar al séptimo paso y al octavo y al noveno para convivir con la Virgen y sacar frutos de su compañía. Frutos de la vida eterna, frutos de oración, de contemplación y de buenas obras. Pero primero fueron los pasos de deshacerse, de adquirir y de renunciar y de entregarse y de sacrificarse y de humillarse y de sacrificar el honor, sacrificar las inclinaciones y la voluntad propia. Después que se hizo todo eso, pues uno empieza ya a disfrutar y poder alabar y acompañar a la Virgen Santísima. No nos hagamos ilusiones. Y tú haces una labor de la gracia, no creamos, o sea, el que se desanima o piensa que es muy difícil, es porque le falta fe y esperanza. Es que cuando Dios quiere algo, es porque va a dar la gracia para que lo hagamos. Entonces hay que empezar a hacerlo. Y en el proceso Dios va dando las gracias poco a poco. Porque hoy no tenemos la gracia para mañana. Y una vez que estemos mañana rezando, mañana no vamos a tener la gracia para el pasado mañana. O sea, no podemos preocuparnos en cosas sobrenaturales por el mañana. Por eso en el Padre Nuestro pedimos en cosas sobrenaturales el pan nuestro de cada día. Mañana pediremos el pan de mañana. Pasado mañana pediremos el pan para el pasado mañana. Entonces el error es ver a lo humano, el futuro, en las cosas de Dios. Ay, no, pero no voy a tener sacramentos, no voy a poder, mi marido y mis ocupaciones y mi... No, al momento, cuando llegue el momento, Dios va a dar la gracia. Claro. Es un error muy común. El desánimo no viene de Dios. Nunca. Es una señal que nos falta mucha fe, mucha confianza y mucho amor a Dios. Igual con la tristeza. Uno puede hacer las manos a la obra. Y la gracia de Dios va a trabajar. O sea, aquí se ocupa buena voluntad. Por eso los pastores en Navidad dijeron, benditos a los que vienen en el nombre del Señor, a los buenos, benditos a los, gloria a Dios en las alturas y a los hombres de buena voluntad. Los ángeles cantando en gloria, a los hombres de buena voluntad. O sea, lo que Dios quiere es que queramos. Pues cuando le preguntaron a San Bernardo, ¿qué se necesitaba para caminar hacia la santidad? Dijo, tres cosas se necesitan para caminar a la santidad. Tres cosas. Primero, quererlo. Segundo, quererlo. Tercero, quererlo. Querer. La buena voluntad. Quiero hacerlo, Señora. Quiero empezar el camino de la soledad contigo. Quiero caminar contigo. Vamos juntos. Que soy débil. Se empieza con el primer paso. Y la Virgen va a estar conmigo. ¿Por qué no de pensar que ella me va a ayudar a dar el paso necesario, el siguiente, el segundo, el cuarto, el quinto paso, el sexto paso, el noveno paso? Por supuesto que así. No va a fallar Dios ni la Virgen Santísima. Hay que ponerse a caminar. Hay que hacerse el ánimo. Por eso Jesucristo dijo que el que no se hace violencia no encontrará el cielo, no alcanzará el cielo. El cielo es de los que se hacen violencia a sí mismos. Y no empezar mañana. Es que la gente dice, yo mañana. No, no, hoy, ahorita. Empieza la conversión ahorita, la penitencia hoy. Ya mañana, no, mañana no, hoy. Que vivimos en unión libre, que mañana, no, hoy empiezan a quitarse los problemas, los vicios y los pecados y lo que está en desorden. Hay que arreglar hoy el problema y empezar a caminar. Por lo menos en el deseo y en la oración y con poniendo los medios para que eso suceda. O sea, hay que caminar hoy, mis amigos. Por eso es importante, como ven, Jesucristo mismo nos da la pauta. Bueno, queremos hacer la devoción, queremos a María Santísima, queremos contemplar su belleza y su gloria en el cielo. Sí, póngase a trabajar. Ya sabemos el camino. Ahora nos toca nuestra parte. Caminar, primero, amando los mandamientos, amando la voluntad de Dios. Creo que es increíble cómo la mayoría de la gente no le interesa o no se pregunta cuál es la voluntad de Dios. O sea, el caso concreto de la llamada vacuna, que no es vacuna, es un veneno para controlarnos y para matarnos y para imponernos en el nuevo orden mundial. La gente nunca se hace esa pregunta. Yo cuando le pregunto a la gente por qué se vacuna, no se hace la pregunta si es la voluntad de Dios o no. Basta con que ellos piensen que es bueno y ya con eso lo hacen. Es increíble. O sea, la voluntad de Dios es clarísima con respecto a la llevada vacuna. 5 problemas graves, morales, que rompen los mandamientos y la voluntad de Dios, la llamada vacuna. 5 motivos graves por los cuales uno no se la puede poner. O sea, es clarísimo que no es la voluntad de Dios ponérsela, bajo ninguna circunstancia. Esta que nos presentaron en este momento, en cualquiera de sus versiones o marcas. Con eso termino. Yo les recuerdo esos 5 motivos de la voluntad de Dios por el cual un católico no se puede poner ese veneno. Primer motivo moral que rompe la ley de Dios es: está hecho en su fase de experimento o de pruebas, ¿sí? De fetos de niños abortados. Participar del aborto de manera directa o indirecta, siempre está prohibido, porque no matarás al inocente, está prohibido siempre y en todo lugar, en todo momento. Segundo, es un experimento. Ese experimento se puso en los animales y fracasó. Un experimento peligroso para la salud, está probado, pero los animales murieron. Entonces, uno no puede experimentar con su salud y poner en riesgo su salud, va contra el quinto mandamiento. Tercero, todo el mundo lo reconoce y los científicos lo reconocen, que esa llamada vacuna modifica el genoma, los genes, el DNA. Así como hay fruta orgánica y vegetales orgánicos modificados genéticamente, esto es para modificarnos genéticamente. Tocar, modificar la naturaleza humana como Dios la creó, es un pecado gravísimo, y participar de ello y aceptarlo es desafiar a Dios, su creación, sus leyes, en toda la naturaleza, que es la naturaleza humana, sagradísima. El cuarto motivo es porque nos hace participar y entrar en el nuevo orden mundial automáticamente. Esta vacuna está diseñada por los que gobiernan el mundo, que no son los intereses de Dios, no tienen las leyes de Dios de ninguna manera. Y el interés de ellos es esclavizarnos completamente para que sirvamos a su agenda, que es atea, humanista, apóstata, hereje y todo lo demás. Es colaborar con su agenda de apostasía y de desafiar a Dios. Y el último, quinto motivo grave contra la ley de Dios, que va contra la voluntad de Dios y sus leyes, es, ya está demostrado también que lleva esa llamada vacuna, tiene contenida nanochips, chips, tecnología en miniatura, con la cual ya se puede, la gente va a ser detectada ya por la tecnología y va a ser capaz de vivir, va a ser controlada, ¿sí? De muchas maneras por la tecnología. Entonces, todo eso es someterse a cosas que atenden completamente con la libertad humana y con todo lo que Dios nos dio. El cerebro que no trabaja de manera natural ya, que sea influenciado constantemente con esta tecnología. Que la voluntad sea violentada con pensamientos y ideologías que van contra Dios. Y la salud que sea controlada ya no por Dios, sino por la tecnología. Y no nomás eso, sino esa tecnología va a decidir quién muere y quién vive. Que tiene la capacidad como arma de matarnos. O sea, se está poniendo en el lugar de Dios toda esa gente y lo está haciendo a través de la vacuna. Y ese chip que está hecho con un material que se llama dióxido de grafeno, que está comprobado ya científicamente, su composición química es 666. Sí, así es. O sea, pues no quieren que lo vean, esa vacuna ningún católico tendría por ningún motivo que ponérsela. Y por eso es que nosotros concluimos sin ninguna duda que es la marca de la bestia. Claro. Porque su origen, su fin, la manera como está hecha y lo que es en sí misma, todo es diabólico. Claro. Porque falta agregar una cosa. Dios considera el aborto como un sacrificio humano a los demonios. Y también el demonio, desde el inicio de la humanidad, exigió a los pueblos que él dominaba a través de sus engaños, exigió siempre sacrificios humanos. Como un pacto que él quería, les ayudaba a los pueblos paganos si ellos le sacrificaban dioses, niños inocentes. Entonces, participar del aborto e inyectarse parte de ese sacrificio a los demonios es comulgar con el demonio. No hay duda, ¿eh? No hay duda. Es un sacrificio al demonio, es un sacrificio al demonio. La gente no lo ve así, pero es así, así es en verdad. La llamada vacuna es un sacrificio al demonio. Por eso hay que abrir los ojos a la gente. Y aquellos que no sabían, pero ya saben, están obligados a arrepentirse y hacer penitencia el resto de su vida. Y los que tienen dudas están obligados a investigar y parar todo eso y no recomendarla por ningún motivo hasta que investiguen. O sea, aquí hay una obligación de grave de todo el mundo, hasta los más ignorantes, de investigar y de luchar contra eso, aunque pierdan el trabajo, aunque pierdan todo. Y es un momento ya heroico de decir sí a Dios y no a todo lo demás. Aquí dice Jesucristo, por eso dice, bienaventurados aquellos que escuchan y practican la palabra de Dios. Porque si no hacemos eso, nada nos va a valer, aunque digamos que vamos a la Santísima Virgen María. No. No. No nos va a valer de nada. Así de fácil. Hay que pedir toda esa gracia hoy a la Universidad de la Soledad. Disponernos, que nos dé la gracia y la fortaleza, convertirnos, hacer frutos de penitencia, porque los tiempos son muy duros. Y necesitamos empezar a caminar el camino de la soledad de la manera como Dios quiera, no como nosotros queramos. Que San José y San José de Cupertino nos ayuden, que es su fiesta el día de hoy. Este gran santo humilde, que todo lo logró por su humildad, todo lo que pidió lo alcanzó, y Dios le dio muchos dones, todo por su humildad y su sencillez. Y su gran amor a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, María Santísima.